Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en su capítulo 4. Dice la palabra de Dios: cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Vamos a meditar los versículos del 1 al 10, y el tema es Cristo, humano y divino. Cristo, humano y divino. Vamos a recordar nuevamente cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo guió al apóstol Juan a escribir este evangelio. No nos olvidemos de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan presenta milagros que muestran el carácter sobrenatural del Señor Jesucristo. El apóstol Juan empieza diciéndonos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 11 del capítulo 1 dice: y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y damos gracias a Dios, aquellos que Dios nos ha dado vida en Cristo, aquellos que Dios nos ha dado fe, que Dios nos ha abierto nuestros ojos y que podemos ver a Cristo tal y como Él se revela en la Escritura. El punto principal del apóstol es hacer énfasis en que Cristo es el Hijo de Dios y mostrar su carácter divino, su divinidad, pero también tiene como propósito mostrar que Él era humano y divino. Porque desde el principio ha habido gente que ha intentado negar tanto la deidad del Señor Jesucristo como negar su humanidad. Por eso el apóstol, cuando escribe, dice: lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Porque desde el principio hubo gente que pretendía decir que Jesús solo simuló tener un cuerpo. Y eso es grave, porque si Él solo simuló, entonces el sacrificio no fue real y en verdad fue un sacrificio real. Él tomó forma humana. Es fundamental en el cumplimiento de la Escritura y en la salvación del pueblo de Dios el que Él se hiciera carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Era necesario que un hombre cumpliera la ley divina. Era necesario que un hombre y Dios recibiera la descarga justa por la ira, la condenación por haber quebrantado la ley, su pueblo. Y dado que la ofensa era infinita, se necesitaba también alguien infinito para poder recibir y satisfacer la justicia divina. Jesús es hombre, Jesús es Dios. En los capítulos que hemos estado estudiando, hasta ahora se ha hecho bastante énfasis en su carácter divino. Pero interesantemente, en el capítulo 4, el apóstol Juan va a hacer un énfasis fuerte en el carácter humano. Y damos gracias a Dios porque mirar que Cristo fue humano es de gran consuelo para el pueblo de Dios. Nos trae gran consuelo. La Biblia dice que Dios trae aflicciones a la vida de su pueblo y nos consuela para que podamos consolar con el consuelo con que somos consolados por el Espíritu Santo, por la obra de Él en nuestro corazón. No olvidemos que Dios trae todo a nuestra vida para hacernos crecer a la semejanza de Cristo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Dios trae situaciones y le vamos conociendo en diferentes situaciones que Él trae a nuestra vida. Sin embargo, ningún creyente va a experimentar todas las situaciones. Yo puedo escuchar a algún hermano que esté afligido. Y si yo he pasado una aflicción similar, yo puedo consolarle con el consuelo con que he sido consolado. Pero hay ocasiones en que el hermano va a compartir conmigo una aflicción que sencillamente yo no puedo decir que le entiendo. Y algo que podemos darle tantas gracias al Señor es que tenemos a alguien que comprende toda la aflicción, porque no hay aflicción que Él no haya pasado en su humanidad, y ese es el Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol está presentando y dice, versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Juan aquí está mostrando al Señor Jesús como alguien que está enfrentando dos situaciones que nosotros enfrentamos. Uno, los enemigos, críticos, opositores. Y pues es algo que nosotros vamos a enfrentar en nuestra vida. ¿Y cuál es la manera en que Cristo enfrenta esto? No olvidemos que el Señor Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera qué hay en el corazón del hombre, porque Él conocía a todos. Y aquí estaba Él en Jerusalén y estaban habiendo muchos discípulos. Pero el Señor sabía quiénes eran esos discípulos. Y el Señor no se fiaba de ellos, porque Él conocía y conoce lo que hay en el corazón del hombre. Nosotros podemos recordar que más adelante en este evangelio hubo una ocasión cuando el Señor dijo y habló de que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida eterna. Y la gente dijo, dura es esta palabra. Y muchos de sus discípulos, que quizá eran de estos muchos que se estaban haciendo muchos, dejaron de seguirle. Y el Señor no estaba apurado con la cuestión de la popularidad. El Señor no empezó a decirles, bueno, ¿qué vamos a hacer para que no se vayan? El Señor le dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? También pueden irse. Y ahí Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor enfrentó oposición y lo que Él hizo, es interesante que el Señor es los fariseos, Pilato y toda la demás gente, y toda la gente que se oponía al Señor Jesús en ciertos momentos de su vida, toda esa gente era gente que para poder permanecer vivos, ¿quién sostenía sus cuerpos con cada parte, con cada célula en su lugar? Dice el Señor, dice la Escritura que es el Señor el que sostiene todas las cosas. Y sabe, el Señor podía enfrentar de una manera espectacular a sus enemigos, pero aquí Él lo hace de una manera que lo identifica con su pueblo, encomendando la causa a aquel que juzga justamente, confiando en el Señor. Y hubo momentos en que Él tuvo diálogos fuertes con ellos, pero lejos de hacer algo espectacular, el Señor de una manera humana deja ese lugar para ir a otra región. Y ahí nos va mostrando cómo el Señor se identifica con su pueblo, cómo confiando en la soberanía del Padre y confiando y encomendando la causa a aquel que juzga justamente. Después el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria, y le era necesario pasar por Samaria. Cuando pensamos en esto, Jesús es humano, Jesús es Dios. Y yo recordaba un himno que escuché en algún lugar que dice, Jesús te necesita, cristiana juventud. La verdad es que Jesús no necesita nada, porque Él es Dios. Ahora, le era necesario. ¿Y cómo explicamos qué es lo que quiere decir en le era necesario? Está enfatizando el hecho de que Él se despojó a sí mismo, el hecho de que Él no vino a esta tierra precisamente. Él hizo milagros con un propósito de mostrar su gloria y que fuera desvelado a sus elegidos, que no era solo un hombre, sino que era un hombre y era Dios al 100%. Pero Él no vino para satisfacer la curiosidad de la gente y hacer cosas supuestamente lo que el corazón perverso cree que es espectacular, porque Él hace siempre dar vida a un muerto espiritual es sumamente espectacular, pero el corazón perverso y engañoso no le parece muchas veces eso espectacular. El corazón engañoso y perverso quiere ver fuego caer del cielo, o quiere ver que se levante el paralítico diario y salga corriendo, y diario uno, y que no haya nadie paralítico. El Señor lo hizo cuando esa era la voluntad del Padre y era lo que mayor gloria iba a traer a su nombre. Cuando eso iba a hacer que sus elegidos vieran su gloria, Él lo hizo. Pero le era necesario por causa de su condición humana. Y le era necesario porque, pues, para llegar de Judea a Galilea, pues en medio estaba Samaria y en la ruta estaba la ciudad de Sicar. Le era necesario porque, ¿por qué le era necesario? Juan capítulo 9, versículo 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Le era necesario por causa de hacer la voluntad de su Padre. Le era necesario porque Él hizo muchas de las cosas autolimitándose, despojándose, tomando forma de siervo. Él pudo haber ido de Judea a Galilea. Si Él caminó sobre el mar, Él pudo haber ido sin usar la ruta que había. Él lo pudo haber hecho porque Él es Dios. Pero por amor de sus escogidos, por amor a su Padre, y porque su deleite era hacer la voluntad de su Padre, le era necesario, porque allí en ese lugar habían ovejas que iban a escuchar su voz, y por eso es que a él le era necesario. Él pudo haber ido de otra manera. Pero aquí Juan está mostrando, Cristo es humano, Cristo es Dios. Dice después de ahí, versículo 6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob, Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. ¿Y qué detalle importante de su humanidad? ¿Sabe? Como una persona que Dios ha dado vida, me es de consuelo, me es de gozo poder mirar que el Señor Jesús sabe qué es cuando me canso en la obra. Cuando el sol, dice la Biblia aquí, que era la hora sexta, el mediodía. El Señor Jesús sabe qué es que un creyente albañil tenga que estar rompiendo las piedras bajo el sol al mediodía cuando están haciendo cimentación y no hay árboles. El Señor Jesús entiende perfectamente eso. El Señor Jesús le dice a la mujer, dame de beber, porque el Señor Jesús sintió sed. El Señor Jesús entiende absolutamente toda situación que nosotros podamos enfrentar y mucho más de lo que jamás nosotros vamos a enfrentar. ¿Sabe? Él verdaderamente entiende a su pueblo. Él verdaderamente puede consolar a su pueblo y Él envió al Espíritu Santo, el Consolador, para consolarnos en nuestras aflicciones. En nuestro cansancio, el Señor comprende qué es estar cansado. El Señor comprende qué es ir por el camino, comprende qué es tener sed. Y el Señor comprende algo que tristemente es un pecado que muchos sufrimos y muchos hacemos, porque no podemos decir que siempre somos víctimas. A veces somos víctimas y a veces somos victimarios. Dice el Señor Jesús, dice el versículo 7, versículo 6, dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y hay algo que es un problema para el ser humano. Y el pueblo de Israel es una ilustración de lo que en realidad somos toda la raza humana. Hay algo de lo cual el Señor constantemente le dijo al pueblo de Israel que fuera, que no se olvidara de los extranjeros y no maltratara al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y si el Señor se lo repitió tantas veces al pueblo de Israel, es porque el pueblo de Israel era fácil de cometer pecados de discriminación racial o de menosprecio racial. No solo el pueblo de Israel, cada ser humano de cualquier pueblo, de cualquier nación, incluso dentro de gente de la misma raza en diferentes regiones. El Señor Jesús aquí estaba siendo objeto de desprecio. Hay traducciones de la Escritura que hablan en un lenguaje fuerte la expresión de la mujer cuando el Señor Jesús le pide de beber, porque tristemente tenemos un elevado concepto de nosotros mismos y eso nos hace mirar con menosprecio a otras personas. Y el Señor Jesús experimentó también un menosprecio racial, no solo de la mujer samaritana. Recuerde que se burlaban de él por ser galileo, y era menospreciado por ser galileo. Y justo en el plan de Dios estuvo que él naciera en un pueblo insignificante, en una región menospreciada. Isaías, cuando escribe, dice, a varón de dolores y experimentado en quebranto, menospreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y sabe, eso es de gran consuelo para el pueblo de Dios, porque seguramente alguna vez hemos sido menospreciados, ya sea por raza, por condición económica, por lo que usted quiera. También hemos de reconocer que en verdad el que ha sufrido el mayor menosprecio, porque pues Él es el Señor de la gloria, Él es el Rey de Reyes, Él es el que tiene el derecho, el que es digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor. Y sin embargo, esta mujer le pide agua y le da menosprecio. Es interesante que dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a la creación que él hizo, a la humanidad que él creó. Y él experimentó, dice, le vimos sin atractivo para que le deseemos. Sin embargo, al pueblo de Dios nos consuela poder saber que tenemos, por qué es que él se hizo humano y pasó toda esta aflicción. Muchas veces la gente se queja con cuestiones como la cuestión racial o como el cansancio, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento físico, todo ello el Señor lo experimentó. La diferencia es, nosotros merecemos más que eso. El hecho de que alguien me menosprecie por el color de piel o por mi condición económica o porque no pueda hablar bien el idioma o por mi ropa, no es eso lo que yo merezco. Yo merezco la condenación, merezco la justa ira de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo, que es digno de recibir la gloria, la honra y el honor, no hubo para él lugar en un mesón. Sufrió menosprecio de la mujer samaritana. Sufrió menosprecio de la gente de Galilea. Sufrió menosprecio de los hermanos de su familia. Sufrió menosprecio mío. Mucho tiempo escuché el Evangelio y escuchaba a ese Jesús que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y a mí no me parecía. A mí me parecía mejor un Jesús que viniera a hacer posible la salvación de toda la humanidad. ¿Y qué es lo que yo estaba haciendo? También menospreciándole. Porque no estoy aceptando a él como él se revela, sino quiero aceptar a uno que se adapta a cómo a mí me gusta que él sea. Y le menosprecio. Y él no merece de menosprecio porque él es digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Y sabe, todo esto el Señor lo hizo. No sabemos qué es lo que el pueblo de Dios le espera más adelante. Pero muy probablemente tengamos que pasar dificultades, persecución. Pero en todo ello tenemos un sumo sacerdote. Que no hay situación que nosotros vayamos a pasar que él no haya pasado. Él dice, la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y hay pasajes maravillosos en Hebreos que nos muestran la razón por qué su humanidad. La de mayor peso es que un hombre tenía que cumplir la ley, pero para consuelo de su pueblo es la identificación. Y yo quisiera leer algunos pasajes en Hebreos que independientemente de qué es lo que esté usted atravesando, ya sea una situación de postración, de discapacidad, de dolor físico, de muerte, de enfermedad, de persecución, de menosprecio, si usted ha visto al Señor Jesucristo como hombre, pero como Dios, y le ha visto como Él se ha revelado, estas palabras son de consuelo para usted. Y dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Y el capítulo 4, versículo 14, 16 hasta el versículo 10 del capítulo 5 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y hermano, hay alguien que nos entiende. En cualquier situación presente o futura que tengamos que pasar, hay alguien que nos entiende. El Señor Jesucristo nos entiende. Quizá yo no te pueda entender en todo. Quizá en algunas cosas que Dios permita que yo enfrente, sí. Pero el Señor Jesucristo te puede entender en absolutamente todo. Varón de dolores y experimentado en quebranto. Si hay alguien experto en sufrimiento, es el Señor Jesucristo. Aunque Él es digno de la gloria, la honra y el honor, Él sufrió los peores sufrimientos que nadie jamás va a pasar aquí en la tierra. Y aquellos que le rechacen, aquellos que solo le vean como hombre, van a pasar sufrimientos, van a experimentar la ira de Dios. Y es algo que mucha gente no subestima. Pero la ira de Dios es terrible. Y fuera del Señor Jesucristo, Dios es fuego consumidor. El hecho de que Jesús es hombre es de gran consuelo para su pueblo. Jesús es hombre porque se hizo carne de nuestra carne, se hizo semejante a nosotros. Y fue tentado en todo según nuestra semejanza, mas nunca cometió pecado. Él hizo milagros para mostrar su gloria, pero no estuvo haciendo milagros como mucha gente quiere ver hoy día, nada más así porque sí, o porque la gente así quiere que sea. Él hizo milagros para mostrar a sus escogidos quién era Él. Y sabe, a partir del versículo que sigue, después de mostrar Juan acerca de la humanidad, y tristemente mucha gente se queda solo en la humanidad. ¿Qué es lo que la mujer samaritana estaba viendo? Estaba viendo a un hombre cansado, a un hombre sediento. Estaba viendo a un hombre que lo había menospreciado por ser de otro pueblo y porque había una enemistad y una rivalidad entre pueblos. Eso es lo que la mujer estaba viendo. Y viéndole así le estaba subestimando, como mucha gente hoy le subestima. Mucha gente dice: ah, sí, Jesús fue un buen hombre, fue un gran maestro. Y es verdad, él fue un hombre y fue 100% hombre, pero él fue 100% Dios. En él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Él, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y dice el Señor Jesús a la respuesta de la mujer, esa mujer que veía a nada más que su humanidad, le dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Damos gracias a Dios porque aquellos que Dios ha abierto nuestros ojos, nos es de consuelo ver que Él se hizo hombre como nosotros, que nos avergüenza de llamarnos hermanos, que es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro sacrificio, que es nuestra justicia, que es nuestro todo. Y hallamos gran consuelo, porque Dios ha mostrado a nuestros ojos que Él es hombre, pero que Él es Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la pregunta es para ti la misma que le hizo, la declaración es la misma que Cristo le declaró a la mujer cuando ella solo veía a un hombre. Y le dice, y te dice, si conocieras el don de Dios. Y mi pregunta es, ¿conoces el don de Dios? ¿Y sabes quién es ese que es 100% hombre y que se cansó y que fue menospreciado y que fue experimentado en quebranto? ¿Sabes que no es solo un hombre, sino que es aquel que puede dar agua para vida eterna? Que el don de Dios es el Evangelio y que Él es el Evangelio, que Él es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que Él vino para revelarnos al Padre, y que conocer al Padre en el Hijo, en Jesucristo, eso es la vida eterna. Esta es la declaración. Para nosotros nos trae gozo en el corazón y nos consuela. Nos consuela a pesar de no sabemos qué Dios va a traer a nuestra vida, pero nos consuela al poder saber que Él enfrentó toda esa aflicción. Hay mucha gente que tristemente en últimos años se ha predicado un evangelio que no es el evangelio. Y se le ha dicho a gente que ha creído un evangelio que no es el evangelio, que la iglesia no va a pasar tribulación porque el Señor se le va a llevar antes. La iglesia ha sido atribulada en toda la historia. ¿Por qué los creyentes de ahora no deberíamos pasar tribulación? El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y nos es de gran consuelo el saber de que el siervo no es mayor que su Señor. Y que si a Él pasó aflicción, ¿por qué no vamos a ser afligidos? Pero nos es de consuelo el saber que Él nos entiende, que Él sabe que es todo lo que podamos sufrir. El ser menospreciado por causa de la fe, Él murió por sostener quien Él era, el Hijo de Dios. Y podemos morir por eso, y sabemos que Él nos va a sostener, nos va a consolar. Si hay escasez económica, Él se nos va a revelar como el proveedor, como el sustentador. Y le vamos a conocer de nuevas maneras. Y si hay hambre, tenemos al pan de vida. Y no hay nada. La mayor necesidad no era que le sacaran el agua a la mujer y no volviera a tomar agua. Siempre pensamos que nuestra necesidad es algo material o algo tangible o algo social. La mayor necesidad, por ejemplo, contra la cuestión del pecado racial, no es un cambio político, es un cambio del corazón. El problema es el corazón del hombre. Y la pregunta sigue siendo, ¿estás viendo solo un hombre? Él fue 100% hombre, pero Él es 100% Dios. Él es el don de Dios. Y la pregunta es, ¿conoces el don de Dios? ¿Conoces a aquel que te puede dar agua de vida? Aquel que puede resolver tu verdadero problema. Que tu verdadero problema y tu verdadero enemigo y tu gran peligro no es lo que está afuera. No es un virus, no es algo que puedas combatir con alguna protección. Tu verdadero enemigo está en tu corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. En un corazón que aborrece a Dios. En un corazón que se atreve a rechazar, a despreciar a aquel que es digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Ese es el verdadero problema. Y sabes, Cristo puede resolver ese verdadero problema y darte un corazón de carne. Cristo puede mostrarte a Dios, puedes ver a Dios en la faz del Señor Jesucristo, en aquel que se hizo hombre, en aquel que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el mundo vamos a tener aflicción, pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cristo ha vencido al mundo, y nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y el llamado es, clama a Dios, que te abra los ojos. Vamos a estudiar más adelante. Cristo le fue necesario ir porque había una oveja allí. Y en un momento vio solo un hombre, despreció a ese hombre. Pero en un momento la misericordia de Dios le abrió sus ojos a esa mujer y ella pudo ver el don de Dios. Ella pudo beber del agua de la vida y ella pudo experimentar vida eterna. Pudo conocer al Padre en la faz del Señor Jesucristo. Pudo ver aquel verbo que se hizo carne. Pudo ver la gracia y la verdad en el Señor Jesucristo. Y Cristo le dio vida eterna. Esa mujer también había sido objeto de menosprecio, pero ese no era su problema. Su gran problema no era que la menospreciaban por su vida. Su gran problema era su corazón engañoso, perverso y rebelde contra Dios. Pero Dios en su misericordia le abrió sus ojos y vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.